Eric García corrija a Sergio Ramos. Le puede corregir en el sentido de cuidado capi la espalda, pero no creo que le dé muchas directrices, ¿no? De lo que tiene que ser un poco, pues, el arte, ¿no? De, y la suerte de defender. A partir de ahí, bueno, yo creo que lo que quiere hacer es tratar a todos por igual, pero ya en varias ocasiones ha reconocido Luis Enrique que el capitán, pues bueno, no es que esté por encima del resto, pero sí que ofrece un nivel, una trayectoria que es evidente, que no se puede medir a todos por igual, por mucho que claro, estás en un grupo, pero no puedes medir igual un tío de 165 partidos que va a cumplir hoy como Sergio Ramos con Eric García o con Diego Llorente o con Pau Torres, que luego le puede corregir, pues por supuesto, pero claro, yo creo que ahí está claro quién manda, es Sergio Ramos, es el líder de la zaga y el líder de la selección, al menos en el terreno de juego.
Y no me quiero despedir, Tori, sin hacerte una pregunta que es un clásico de Radio Marca. ¿Cómo es Kiev, Tori?
Bueno, pues una ciudad que la verdad tiene mucha historia y la verdad que su gente, pues es admirable, porque llevan desde 1913 prácticamente, no salen de una guerra y se meten en otra. Una ciudad pues típica del antiguo régimen comunista, con avenidas muy amplias, edificios muy amplios, de ventanales simétricos, oscura por la noche, no se lleva mucho la iluminación, y luego, bueno, pues una ciudad que es evidente, ¿no? Al estar enclavada mucho tiempo en un antiguo régimen comunista, también bastantes guerras, no tiene pues esa oferta, ¿no?, tan amplia de hostelería como puede estar o puede ser en Occidente, no hay ni mucho menos primeras marcas, salvo la típica calle comercial, y después una ciudad bastante auténtica, que por cierto aquí están bastante sorprendidos con el tiempo que hace. Me contaban ayer que algún compañero que en julio en aquella Eurocopa pasaron frío paseando, y ahora estamos aquí pues eso, en apenas 20 grados y la gente encantada y los lugareños pues en mangas de camisa.
Madre mía, y como diría Miguelito, K-I-E-V. En fin, Toribio, mil gracias, un abrazo.
Espérate un momento, Jesús, dime, un momento, dime. Aguántame.
¿Sí?
Me pregunto a Miguel Ángel, ¿cómo es que? K-I-E-V. Ahí lo tienes.
Momentazo
está.
De la radio deportiva, gracias, Tori.
Aquí estamos, en el hotel de la selección. No te mentía, un abrazo.
Un abrazo para Toribio, un abrazo también para Miguel Ángel Díaz, para Miguelito, nuestro excompañero aquí en Radio Marca, ahora en la cadena COPE, que también es cadena hermana. En fin, vamos a seguir porque nos enfrentamos a Ucrania y también hay que saber cómo es la selección a la que se van a medir los de Luis Enrique.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Espero que si le pregunto a David Fer cómo es Ucrania, no me diga que Ucrania. Hola, David Fer, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿A qué selección se va a medir Luis Enrique? O más bien, ¿a qué selección se van a medir nuestros jugadores, los de Luis Enrique, en la noche de hoy, 9 menos cuarto?
Pues una selección ucraniana que en esta Nations League es la recién ascendida de nuestro grupo, pero está peleando por no descender y no por cotas mayores debido a lo mermada que se ha encontrado en esta ventana de selecciones del mes de octubre. De hecho, Ucrania en sus comunicados oficiales en su página web reconoce cierta estupefacción ante lo que están viviendo, con un total de 13 bajas, 7 por lesión, 5 por coronavirus y 1 por falso positivo de coronavirus, con lo cual es una selección tremendamente mermada, la ucraniana, a la que dirige Andriy Shevchenko, a la que en el día de hoy le van a faltar portero, centrales, todo el centro del campo y delantero centro titulares, con lo cual está en cuadro e intentando competir con lo que puede, con una selección muy alternativa. Ha tenido una crisis sobre todo en la portería, ahí Piatov, portero titular, Pankiv, portero llamado última hora, han dado positivo por coronavirus, Andriy Lunin, el portero del Real Madrid, es ese falso positivo que primero sí, pero luego no, pero luego no está. Tuvieron incluso que para el amistoso del otro día en Francia habilitar a Shovkovsky, preparador de porteros, como jugador a pesar de sus 45 años, pero ahora ya sí que tienen tres porteros. El tema es que estamos hablando de que serían el cuarto, el quinto y el sexto portero de la selección ucraniana. De hecho, este último es el de la sub-21, al que han llamado ahí a última hora para tapar las bajas, ¿no? En teoría, Bushan, el meta del Dinamo de Kiev, que no se ha mostrado nada seguro ni contra Francia, donde se llevó 7, ni contra Alemania, donde se llevó 2, va a ser el guardameta titular, y luego pues la defensa estará muy mermada, ¿no? Si per se ya es la línea en la que Andriy Shevchenko tiene más trabajo y donde hay también condicionantes políticos que impiden llevar quizá a los mejores jugadores, pues imagínate si encima los que suplen a los mejores jugadores están lesionados o con coronavirus, ¿no? Es por eso por lo que viene jugando, por ejemplo, de central Ilya Zabarny, chico de 18 años, muy blandito todavía. Viene jugando como central un lateral, que es Vitali Mykolenko, que tuvo también problemas ante Alemania. En definitiva, si ya Ucrania falló defensivamente en Madrid, en esa victoria 4-0 en el Di Stéfano de septiembre, con Ansu Fati desbordando y brillando, pues a priori hoy España, a pesar de estar en Kiev y ante 20.000 espectadores, pues no debería tampoco tener demasiada dificultad con la defensa de circunstancias que tiene que alinear Shevchenko. En el centro del campo, el único titular que estaba sano y disponible va a ser baja por sanción. Ruslan Malinovsky vio amarilla que acarreaba suspensión en el partido ante Alemania del otro día, así que el jugador del Atalanta ya está de vuelta en Italia y por tanto pues las amenazas son menores. Igualmente, apuntar en ataque el peligro que puede suponer Marlos, brasileño nacionalizado, una técnica exquisita, jugador del Shakhtar, aunque un poquito lento, y luego arriba en punta pues Roman Yaremchuk, el delantero peleón del Gante, o Andriy Yarmolenko si tiene el día, que de momento en esta fecha de selecciones el extremo del West Ham está lejos de su mejor versión. Caras conocidas del público español pues están lesionadas, lo hemos dicho: Piatov coronavirus, Stepanenko coronavirus, pueden ser rivales si se recuperan del Real Madrid de la Champions dentro de una semana, y luego Konoplyanka, el ex del Sevilla, que está lesionado, por una lesión física pura y dura, y que por tanto no va a poder estar vistiendo la camiseta amarilla hoy.
Por los resultados que hemos ido viendo de Ucrania en toda esta fase de grupos, ¿estas lesiones quieren decir que va a ser un partido plácido para España?
Hombre, plácido no creo que sea. Plácido fue el de Madrid porque no había público, porque empezó con un penalti a favor del equipo nacional en el minuto uno, porque las circunstancias fueron todas favorables y España siempre jugó con el viento soplando en la dirección que quería, pero no debería a priori España dejarse puntos hoy en Kiev. Los resultados de Ucrania en esta UEFA Nations League no son representativos. Lo único lógico, entre comillas, es que le ganaran el primer día a Suiza. Y gracias a esa victoria es por lo que Ucrania es favorita para no descender en este grupo, porque Ucrania tiene 3 puntos, Suiza 1, y estamos, recordamos, empezando hoy la segunda vuelta, digamos, de este grupo de la UEFA Nations League. Así que Ucrania, con todas estas bajas, Shevchenko tiene que limitarse a objetivos mínimos, intentar salvar la papeleta, no descender y superar de una vez esta crisis del coronavirus para ponerse a pensar en la Eurocopa del 2020, donde están obviamente clasificados y competirán en el grupo C.
Por lo demás, si me consientes el atraco, tenemos también eliminatorias para el Mundial de Qatar en Sudamérica, con especial protagonismo para Leo Messi, ¿no?
Sí, eso es. La selección argentina, que ya está en el altiplano, ya está en La Paz para enfrentarse a Bolivia. La dificultad de este partido no es tanto deportiva, porque Bolivia está en una crisis tremenda, institucional. Falleció el presidente de la federación por COVID, hay una guerra para su sucesión. Esto implica que Bolivia esté sin jugadores de los mejores clubes, sin jugadores de Bolívar, sin jugadores de Jorge Wilstermann, que están disputando la Libertadores. También Oriente Petrolero se ha negado a cederle a la selección futbolistas. De hecho, hay una noticia en la previa de este partido, y es que el seleccionador boliviano César Farías obliga, entre comillas, supuestamente y presuntamente, a que los jugadores estén en una determinada agencia de representación para llevarlos con la selección. En definitiva, que Bolivia, la única dificultad que va a mostrar es la de la altura, la de jugar en La Paz ante una Argentina que, sin enamorar, mostró signos de mejoría el otro día en su victoria 1-0 ante Ecuador, con gol precisamente de Leo Messi de penalti. Estará, por tanto, el crack azulgrana visitando La Paz. También jugará Uruguay de visita en Ecuador, y ya entrada la madrugada, a las 2 tendremos la reedición de la final de la Copa América 2019, porque Brasil se va a medir a Perú. Veremos si lo tiene más sencillo, no parece, que el otro día cuando goleó 5-0 a Bolivia.
Gracias, David Fer.
Un abrazo.
Os voy a dar un consejo. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis. Yamóvil. Llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad. Allí me planté y lo cierto es que en Yamóvil me dieron 1.400 euros más de lo que me ofrecían en otros lugares. Ya se lo he contado a todos mis amigos. Acabo de enviar un WhatsApp y ahora os lo digo a vosotros, que sois mis amigos de las ondas. Si vendéis el coche en Yamóvil, os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad. Yamóvil. Y si tenemos encuentro de la Roja, de la Selección Nacional Absoluta, también tenemos encuentro de la Roja, la Selección Nacional Sub-21, que nos va a contar, como siempre, Carlos Vicente Gómez. Hola, Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes de nuevo.
Estamos a un pasito de la Euro y, además, solo necesitamos una victoria en el día de hoy, ¿no?
Eso es, y jugamos en casa, jugamos en Alcorcón a partir de las 7 menos cuarto contra Kazajistán, un rival sobre el papel bastante inferior. No en vano, es el cuarto clasificado del grupo, por tanto, prevemos que planteará un partido distinto al de Islas Feroe el otro día. Te lo digo, Jesús, porque Islas Feroe va último de grupo y no tenía nada que jugarse, pero el conjunto kazajo todavía puede aspirar a ser uno de esos 5 mejores segundos de grupo. El equipo de Luis de la Fuente, que ahora mismo se encuentra en la residencia de la Real Federación Española de Fútbol, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, acabando esa comida. Después, a las 4 y cuarto, merienda. A las 4 y media, charla protocolaria, para 15 minutos más tarde salir en el autobús camino de Alcorcón. Y bueno, esperamos varias novedades en el 11 de Luis de la Fuente, que no acaba de dar la tecla con aquello del delantero, y sobre todo un hombre que está llamado a ser un grande de este equipo. Ya lo demostró el otro día Brahim Díaz, que con 2 goles contra Islas Feroe fue la auténtica estrella del partido. El otro día empezó desde la banqueta. Es más que previsible que el futbolista cedido en el Milan sea titular en el día de hoy.
Pues te lo contamos, 9 menos cuarto también, si no recuerdo mal la hora.
No, 7 menos cuarto.
Ah, 7 menos cuarto, cierto. Claro, no puede ser a la misma hora que la selección absoluta porque no tendría sentido. Tiene todo el sentido. Gracias, Chitu.
Un abrazo, Jesús.
Yo no te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando.
Sintonía de Ainhoa Sánchez, sintonía del Atlético de Madrid. Pero antes de ello,
la sintonía.
Claro que sí, pero antes de ello hay que comentar una última hora, porque Rafa Nadal va a recibir la cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo. Y yo creo que ya estábamos tardando en dársela, después de los 13 Roland Garros más los 20 Grand Slam que lleva ya. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, si no recuerdo mal.
El Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo a nuestro jugador Rafael Nadal. Honra el trasladarle esta distinción, no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores.
Bueno, pues esto es al respecto de la última hora y de las selecciones. Pero mientras tenemos al resto de equipos entrenando, a la espera de terminar con este parón, y en el Cerro del Espino, Ainhoa, el Atlético de Madrid ya ha vuelto a los entrenamientos.
Sí, lo hizo ayer después del fin de semana de descanso y ha vuelto a entrenarse el equipo de Simeone esta mañana. Lo ha hecho sin los internacionales, como es de esperar, porque siguen teniendo compromisos. Hablamos de Trippier, Lodi, Joao Félix, Carrasco, Luis Suárez o Torreira, estos jugadores internacionales que tienen que seguir con sus selecciones. Y tampoco han estado en esta sesión Jiménez, Hermoso y Saúl. Lo de Jiménez y Hermoso lo contábamos ya ayer sobre el entrenamiento vespertino de ayer lunes, día festivo. Fue para evitar cargas, para evitar sobrecargas de entrenamiento, y se avisaba de que iba a ir los próximos entrenamientos. Con Saúl lo mismo, lo que no se quiere es forzar con ningún jugador del Atlético de Madrid, como es de esperar, vaya. Así que en esta semana, y esperando a que los internacionales se vayan incorporando poco a poco, pues los entrenamientos están marcados por estas ausencias. Esperemos que no vayan a más y que el viernes por la tarde, que es cuando el equipo viaja a Vigo para enfrentarse al Celta, recordemos, sábado a las 4 de la tarde, pues puedan estar todos disponibles.
Por cierto, que siguen a la búsqueda y captura de un centrocampista, y la solución, atención, puede estar en casa. Ha saltado un nombre, Ainhoa.
Sí, se habla de Ismael Gutiérrez, un jugador que reforzó el filial este verano, que pertenece al Atlético B, que ha sido inscrito en la Champions, en la lista A, con el Atlético, y un jugador que gusta mucho, ex del Betis. Veremos si Simeone le convoca, le mete en alguna lista. Lo que está claro es que el chaval va a seguir ejercitándose con el filial y jugando con el B, pero gusta y podría ser la solución a ese Thomas. No se habla de él como sustituto como tal, entiéndase, sino que ante la situación del mercado, si finalmente no se puede firmar a ningún jugador por... sobre todo por las restricciones económicas, porque hay jugadores de la liga que gustan y que podrían ser fichados para sustituir a Thomas, pues debido al tema económico que ya sabemos cómo está en estos tiempos y en el Atlético sobre todo, pues podría ser un buen sustituto, que se entienda, para esa posición, para la de centrocampista, para la de 5.
Casi no te veo. Tenemos aquí una pantalla en el medio y tengo que levantar así un poquito la cabeza.
Sí, yo que no soy Pau Gasol ni LeBron James, pues...
El grande en tu sentido.
Sí.
En fin, Ainhoa, muchas gracias.
A ti, Jesús.
Venga, y hoy queremos guardar unos minutitos, un ratito, para charlar al respecto de una de las esperanzas del fútbol madrileño este año, y no es otro que el Fuenlabrada, terceros en la clasificación, así que precisamente hoy se completa un mes en su equipo sin conocer la derrota y queremos hablar con Sekou Gassama, que es uno de sus delanteros. Hola, Sekou, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la cesión del Valladolid ya se hizo efectiva, vuelves de nuevo para seguir aportando. ¿Qué objetivo te planteas para esta temporada?
Bueno, la verdad que estoy muy contento de regresar otra vez al Fuenlabrada, que el interés que tuve aquí, pues tuve ofertas de fuera y de aquí a España, pero preferí venir aquí porque sé que puedo progresar aquí a nivel individual y a nivel colectivo, y pues este año pues esperamos hacer la misma o mejor que la temporada pasada, ir paso a paso e intentar este año pues estar bien a 100% físicamente y ayudar al equipo con goles y con trabajo.
¿Te sientes un fijo en el once? Lo digo porque este año vas a tener menos competencia por la titularidad con Abu Kanté en la delantera, pero la temporada pasada, por ejemplo, tuviste ahí a Oriol Riera, a Calle, a Jason, y en esta temporada vas a estar un poquito más libre en ese sentido, ¿no? ¿Te sientes titular?
No, a ver, como ya sabéis, llevamos 5 jornadas invictos, el equipo está funcionando muy bien, he llegado hace 2 semanas y viendo el equipo, es la verdad que hay mucha calidad, quien quites o quien ponga no se nota nada, como ya sabéis, que estaba jugando ahora era Abu, que lo está haciendo muy bien, ayudando al equipo con su velocidad, con sus desmarques, y yo creo que la competitividad es muy buena y sabiendo que han llegado jugadores muy buenos.
Lleváis 7 goles en lo que llevamos de temporada, sois algunos de los que más habéis marcado en la Liga Smartbank, pero faltas tú todavía por estrenarte, Sekou.
Sí, bueno, la verdad que llevamos un par de goles y bueno, y poco a poco estoy entrando al grupo, como ya sabéis que vengo de una lesión que recaí y hay que estar poco a poco y claro, tengo ganas de estrenarme con el gol, pero no me preocupa. Trabajando, y sé que va a llegar y cuando llegue, pues espero que siga llegando muchos más.
¿Eso a ti te causa ansiedad como delantero? Lo hemos hablado algunas veces, con otros delanteros en algunos otros equipos que, bueno, pues al principio no se lo plantean, cuando ven que no van marcando empiezan a sentir la necesidad imperiosa de marcar y cuando por fin marcan ese gol, pues oye, como que se quitan un peso encima. ¿Tú esto te lo planteas o lo trabajas de alguna manera de mentalmente?
A ver, nosotros los delanteros, como tú dices, vivimos del gol, ¿no? Y si llevamos tiempo sin gol, se nota, ¿no? Que tenemos esa ansiedad, pero siempre hay que estar con la cabeza fría, con la mente fría, y yo siempre digo que cuando estás mucho más tranquilo es cuando te salen los goles, y bueno, ahora de momento estoy súper tranquilo. Primero estar al 100% físicamente, recuperar mi 100% de la lesión y luego pues intentar ayudar lo máximo posible y con goles.
Os han considerado el equipo revelación. Digo que se llega con otra alegría, ¿no? A un equipo que se considera equipo revelación en la segunda división del fútbol español, ¿no?
Bueno, yo ya sabía la capacidad del equipo, ¿no? Que por eso decidí venir aquí. Sé que el nivel que hay aquí, sé que podemos hacer grandes cosas, pero bueno, como ya sabes, nosotros siempre vamos paso a paso, partido a partido, intentar hacer lo máximo puntos posible, primero la salvación y luego si se puede optar a algo bonito, pues ¿por qué no soñar como el año pasado?
Oye, ¿cómo viviste tú todo lo del año pasado a final de temporada, el ascenso, no ascenso, el COVID, no COVID? ¿Tú esto cómo lo viviste? ¿Cómo lo veías?
Bueno, al final de temporada, pues desgraciadamente pasó lo del COVID y bueno, a nivel personal, me sentí decepcionado por lo que se decía de nosotros y por lo que pasaba, pero visto lo visto, teníamos razón. Ya estáis viendo lo que está pasando en los demás clubes, en los demás deportes, que el COVID no perdona. Entonces, no es que seas irresponsable, es que si te toca, te ha tocado, ¿no? Y a mí me decepciona el sentido de ser los primeros que nos pasó eso y que nos juzgaran sin saber nada. Pero bueno, ya sabes cómo va esto, es cosa de la vida, y la verdad que ahora intentar cuidarnos y estar bien 100% y hacer un año como el año pasado o mejor.
Oye, llama la atención que Praena, Jonathan Praena, vuestro presidente, se ha dado de alta como abonado del Depor, después de todo lo que pasó el año pasado con el Depor, el ascenso, el no ascenso, en fin. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque claro, hay quien dice que esto es de cachondeo y sin embargo también desde el club nos han dicho que lo que se intenta es ayudar a la institución, que se quiere dar un empujón sin ningún tipo de rencillas, o sea, con total deportividad.
Hostia, pues me acabo de enterar. Pues hostia, sí. No sabía nada, pero bueno, si el precio ha dicho eso, será ese, porque nosotros en el Deportivo no teníamos ningún problema ni nada, solo que pasó lo del COVID y pues desgraciadamente con ellos. Si hubiese pasado con otro equipo, igual, ya sabemos que el Deportivo es un equipo histórico y que, joder, siempre si quiso ayudar es de buena fe, no va a ser por nada, si el problema con ellos no hay nada.
Oye, ¿tú te acuerdas? Yo recuerdo cuando Ronaldo Nazario llegó al Real Madrid, le preguntaron cuántos goles iba a meter y dijo que iba a meter 30 goles esa temporada o 35, que tú lo piensas, y con los 50 que mete ahora Cristiano, bueno, que metía Cristiano o que mete el propio Messi, se queda cortísimo. Si yo te pongo una cifra ahí encima de la mesa, ¿qué número me das? ¿O no te comprometes?
Bueno, no, yo voy siempre partido a partido. Yo, si quieres, personalmente contigo, escribo un número y tú lo guardas y no lo abres.
Venga.
Te conozco personalmente, te pongo la cifra que quiero y luego a final de temporada pues abres el sobre y ves qué número he puesto.
Me vale, ¿eh?
¿Te vale?
Ojo, me vale. Luego hablamos.
Vale, perfecto.
Luego hablamos para apañar el acuerdo. Pues oye,
okay.
Sekugasama, que te deseo lo mejor para esta temporada. Te vas a estrenar enseguida y vas a seguir marcando goles para el Fuenla y a ver en qué queda todo esta temporada. Un abrazo,
vale.
Sekú.
Muchas gracias.
Gracias a Sekugasama, el delantero recién llegado al Fuenlabrada de Madrid. Nosotros vamos a llegar enseguida a las 2 de la tarde. Vamos a llegar a la 1 si nos estás escuchando desde Canarias. Estamos en plena época de selección. Estamos en plena época de la sub-21 también. Ha habido un parón, como no podía ser de otra manera, en la liga de nuestro país. Pero quiero preguntar también por un equipo azulón, por un equipo también de Madrid. Mientras los de Bordalás afrontan la cuesta de enero anticipada a octubre con dos grandes de nuestra liga a los que se van a enfrentar en los próximos 4 partidos. Juan Carnavacerrada, muy buenas.
¿Qué tal, Radio Marca? Pues sí, un Getafe que afronta 19 días, incluso podrían ser 18 si los horarios se ponen en contra del conjunto azulón. 19 o 18 días en donde los de Bordalás tendrán que enfrentarse a 3 equipos, por ejemplo, que están jugando competición europea, como son el Fútbol Club Barcelona este fin de semana, después Granada Club de Fútbol y cerrando estos 19 días o 18, el Villarreal. Entre medias tendrán que enfrentarse en Mestalla al Valencia. A favor del Getafe, que 3 de esos partidos, quitando el mencionado frente al conjunto Che en Mestalla, tendrán que jugarse en el Coliseum. Barça, Granada y Villarreal se jugarán en el feudo azulón. Bordalás sigue entrenando con el resto de sus jugadores, a excepción de los internacionales. Hoy descansaban, pero a partir de mañana volverán a esos entrenos, a esas sesiones para preparar el choque frente a los de Ronald Koeman. Un Getafe que, como decimos, no cuenta de momento con sus 5 internacionales. Recordamos que son Mauro Lambarri, Damián Suárez, Maximovic, Cucurella y Enes Unal. El resto todos disponibles de momento para ese duelo el próximo sábado a las 9 de la noche en el Coliseum. Getafe Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona.
La firma.
Esta mañana en la tribu hemos debatido al respecto de lo que necesita nuestra selección. Sergio Ramos es nuestra estrella, pero no deja de ser el central. ¿Hay alguien que piensa que necesitamos también a un 9 top? En realidad, ¿qué necesita para ti España, Iñaco Díaz Guerra?
Entiendo perfectamente lo que está haciendo Luis Enrique, es lo que hay que hacer. Esta selección necesitaba ir viendo gente nueva, ir viendo lo que tiene. No tengo ningún problema con la gente que ha convocado Luis Enrique porque a un 90% estoy de acuerdo con que son los mejores, ¿no? A lo que nos hemos ido acostumbrando todos es a que tenemos que dejar de comparar a la selección española con la selección española del Mundial y las dos Eurocopas. Aquello fue una anomalía estadística, es decir, Hay poquísimas posibilidades de que en la historia, en el mismo momento y en plenitud, te coincidan a la vez el mejor jugador de tu historia, que para mí es Xavi, el mejor jugador español de la historia, con luego un montón de jugadores que seguramente también sean los mejores de la historia de España en su puesto, Casillas, Ramos, Piqué y Puyol, Busquets, Xavi Alonso e Iniesta, arriba Villa y Torres, eran todos jugadores que en ese momento eran top 5 mundial en su puesto. Ahora mismo, si tú repasas los jugadores españoles, hay muy pocos o ninguno que estén en ese top 5 mundial en su puesto. No, ninguno, pero muy pocos. Entonces es normal que el nivel baje. Pero no es que estos sean malos. Esta es una buena selección, es una selección a la altura de lo que ha sido tradicionalmente la selección española. Lo que pasa es que lo que vivimos en aquellos años es una barbaridad que no se ha visto en la historia del fútbol, no solo en la del fútbol español. Entonces, bueno, tenemos que ir asumiendo sin frustrarnos que vamos a tener muchos mundiales de caer en cuartos, Eurocopa de caer en cuartos, que es verdad que una vez que has roto a ganar es más fácil ganar. Por lo tanto, yo creo que para España, siempre que vaya, incluso aunque el nivel sea parecido al de antes de los títulos, es más favorito que antes porque ya ha ganado y hay un componente psicológico que ha superado. Pero evidentemente, la selección no es que necesite una estrella, no es que necesite otro estilo, no, para nada. Lo que pasa es que necesita, para tú ganar un mundial, necesitas muchos jugadores de 9 o de 10, y ahora mismo España tiene muchos jugadores de 7, y eso nos va a costar, evidentemente.
La firma.
La opinión de Iñaco Díaz Guerra cerrando esta primera hora de Directo Marca. Hemos llegado hasta aquí, van a ser las 2, va a ser la 1 si nos escuchas desde Canarias, los que se vayan a marchar y se queden con la información más cercana, a Orbar, que os vaya bien, a los que vendrán después les saludaremos. Mientras, os recuerdo que también tenemos fútbol sala, así rápido recordatorio, en la primera división, estamos en la tercera jornada, a partir de las 8 de la tarde el Barça Jimbe Cartagena y el Burela Movistar Inter, 15 minutos después arranca el Oparrulo Santa Coloma y a partir de las 9 de la noche Peñíscola Palma Futsal y Rivera Navarra Levante. Pero es que tenemos baloncesto también, aparte de los partidos que han tenido que ser suspendidos con motivo del coronavirus, tenemos ese Valencia Basket Barcelona a partir de las 9 de la noche en la tercera jornada de la Euroliga. Tenemos también Eurocup, tercera jornada, el Cedevita Ljubljana Herbalife Gran Canaria a partir de las 6 y media de la tarde y el Morabank Andorra contra el Virtus Bolonia a partir de las 8 de la noche. En ciclismo también te recuerdo que se está reanudando en el día de hoy el Giro de Italia. Estamos en la décima etapa con salida en Lanciano y llegada en Tortoreto con un total de 177 kilómetros en total. Y mientras, te recuerdo también que hoy es el día en el que vuelve oficialmente Fernando Alonso a la Fórmula 1. Lo ha hecho para probar el RS20 en el circuito de Montmeló. Es el coche con el que actualmente Daniel Ricciardo ha conseguido, por ejemplo, el último podium de Renault este fin de semana. En fin, vamos a llegar a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Esto es Directo Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a ese jugador, si has fichado jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en el Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.